Mosaico, una dosis de opinión. Una dosis de opinión. Mosaico, el rompecabezas que arma cada pieza de la información. Cada pieza de la información. Donde compartimos el culto de la opinión en el juego de una conversación. Conversación. En Manía comienza el arte de armar tu propio mosaico. Un puzzle de opinión, siempre en tus oídos.
Pero muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo Mosaico, hoy día miércoles 3 de noviembre. Va corriendo pronto un nuevo mes, se va el año prácticamente, ya hemos pasado Halloween y ligerito va a comenzar todo el ambiente navideño, porque así es en Chile, todo tremendamente adelantado. Y entre medio de todo esto, elecciones, y por tanto tenemos que seguir conociendo a nuestros candidatos y también, además de ello, seguir repasando algunas cifras. 8 muertos asociados a los casos COVID por esta variante Delta es el resultado de lo que va esta semana. Son aproximadamente 10.801 casos activos con una positividad del 3,62%. Y por otra parte, en política, bueno, un ambiente bastante complicado. Recordemos que tras último debate que se realizó por estos días referente a el debate de candidatos presidenciales y pymes en la GAN, resultó de una sospecha a Gabriel Boric, el candidato presidencial. Por lo tanto, están todos los candidatos haciéndose su PCR para ver la positividad, de la cual Yasna Proboste ya salió en lo que va de la tarde también. Le salió negativo. Yasna Proboste con un resultado de PCR negativo. Esperemos qué pasa con José Antonio Kast, con Sebastián Sichel, con Marcos Enrique Ominami. Bueno, y en otra materia también, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a compartir una información también que es de mucha utilidad para los vecinos, principalmente para la comuna de San Fernando, que a partir de este jueves 4 de noviembre se habilitará un nuevo punto de vacunación de COVID-19 para las comunas de San Fernando. Este se instalará en el Liceo Eduardo Charme, que está en la entrada por calle Olegario Lazo. El nuevo punto de vacunación se suma a los que ya existen y que son que están en la parroquia San Fernando Rey y San Agustín, y que atienden de 9 a 15:30 horas. Un dato de utilidad pública para iniciar esta jornada y poder recibir a nuestros invitados, y ya estamos conectados vía Meet, obviamente en movimiento. Les tocó hoy día territorio en la comuna de Santa Cruz. Juan de Dios Valdivieso, ingeniero agrónomo, magíster en políticas públicas, candidato a diputado por el distrito 16, y de la mano haciendo campaña con Diego Errázuriz, candidato a consejero regional por la provincia de Colchagua. ¿Cómo están ustedes, chiquillos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mosaico.
Gracias, Eli. Muy buenas tardes a ustedes también, a Edinson en los micrófonos, a todos los que nos escuchan, a Francis también en los controles. Un abrazo, y permito aquí que Diego salude también.
Hola, ¿cómo estás, Eli? Buenas, Diego. ¿Cómo estás? Segunda oportunidad que tengo de compartir contigo, así que contento, recibiendo en casa a Juan de Dios. Me toca jugar hoy día de local, así que estamos de tempranito acá compartiendo con las vecinas y vecinos de Santa Cruz y del Valle de Colchagua.
Bueno, aprovecho, ya que andan juntos, ustedes me imagino deben estar tomando todos sus resguardos. Ya vemos lo que ha pasado con este cuadro febril que presentó el candidato Gabriel Boric. Era lo que habíamos comentado en otros programas, que hay que seguir tomando los resguardos. Me imagino que ustedes van en la misma línea, porque hay que llegar hasta el final y súper sano hasta el día de la elección.
Así es, de hecho, por eso no estamos amontonados en la pantalla los dos, sino que estamos guardando las distancias. Y Diego está a la distancia prudente para cederme a mí el hecho de poder estar saludando a los que nos siguen por el streaming o por las vías electrónicas.
Bueno, hay que entender, Eli, que esta no es nuestra primera campaña, entonces nos tocó a nosotros vivir la primera, que fue en mi caso de concejal y Juan de Dios de como constituyente, que estuvimos con otro tipo de aforo, donde lo vimos un poquito más complicado que esto, así que entonces llevamos ya una ventaja con respecto a otros candidatos y hemos tratado de mantener ese distanciamiento, ese resguardo también para nosotros, y en cada uno de nosotros también preocuparnos de nuestra familia.
O sea, como bien dice, hace muchísimo la experiencia, y ya que hablamos de experiencia, vamos a entrar en materia política para ambos. Lo nuevo en esta semana fue algo de lo que muchos esperaban y se había comentado incluso en los debates presidenciales. José Antonio Kast no se había restado de hacerle las observaciones al candidato Gabriel Boric de que no tenía publicado su programa de gobierno. Y finalmente, ya lo hemos visto, esta publicación a través de su portal, durante el fin de semana, en el diario El Mercurio, incluso salió todos los los puntos destacados de este programa. Va la pregunta ahí para Juan de Dios Valdivieso como un posible diputado que es del sector de oposición. Tras conocer este programa de gobierno, Juan de Dios, ¿qué te llamó la atención y cómo ves esa capacidad de gobernabilidad que podría tener Gabriel Boric?
Bueno, gracias Eli. Yo primero que nada no doy por elegido a Gabriel Boric, por eso no me considero de la oposición. Yo espero que él sea oposición y que tengamos un gobierno de derecha. Pero dicho eso, y yo desde la independencia de derecha puedo decir que tengo preocupación por la gobernabilidad que ofrece un candidato presidencial como Gabriel Boric. Tanto por su figura histórica personal, que la conocemos desde los primeros dirigentes estudiantiles medio juntos, el de la Universidad de Chile y yo de la Universidad Católica, como también por el proyecto político que lo acompaña, que no nos olvidemos que es el Frente Amplio, esta izquierda más refundacional, que acompaña además al Partido Comunista. Entonces, yo creo que por ambos lados, tanto en la figura del mismo Gabriel como en el conglomerado que lo acompaña, que no nos olvidemos que incluye al Partido Comunista, yo veo algo que no es bueno para Chile, y por lo tanto creo la necesidad de que lleguemos nosotros desde el Congreso, desde los distintos espacios, en el Consejo Regional, por ejemplo, con Diego Rasuri, a plantear con claridad nuestro sueño de un Chile justo y solidario, pero no enfrentado, no a peñascaso, no polarizado. Ahora tú me preguntas por el programa, perdona, que no quería avanzar.
Justamente, sí. ¿Qué te llamó la atención concretamente que podría ser algo que te advierte o te mete ruido como para la gente que son seguidoras de una línea distinta a la de Gabriel Boric, ¿no?
Sí, a mí me llama mucho la atención que en temas de pensiones se nos ocurra nada más ni nada menos que volver al sistema de reparto antiguo, que no es otra cosa, entendiendo que hay mucho que resolver de la AFP, ¿no? Y que ojalá podamos meter instituciones sin fines de lucro ahí, meter al Estado a regular para que no nos pase, que vemos, porque con Diego recorremos y estamos en la realidad personal de muchísima gente y familiares nuestros incluso, que ven cómo el sistema no dio las pensiones que queríamos. Y por lo tanto está desacreditado y bueno, habrá que resolverlo. Pero el programa de Gabriel Boric dice con claridad que esto se lo va a entregar al Estado. Y los ahorros de cada persona no van a ser de cada persona. Eso es bueno que se haya transparentado, es un ejercicio de honestidad relevante. Y a mí me preocupa mucho porque junto con transparentarlo uno puede estar en profundo desacuerdo. Y eso es lo que me ocurre, que me parece muy injusto que el ahorro de cada persona vaya a un fondo común, porque el que logra con su esfuerzo ir ahorrando, lo razonable es que vaya ahorrando de manera individual, no olvidando que el Estado tiene que estar para aquellos que le ha costado más por distintas razones y no han podido tener los trabajos que hubieran querido, las oportunidades que hubieran querido. Ahí tiene que estar el Estado con fuerza. Pero otra cosa muy distinta es lo que hace Gabriel Boric y el Partido Comunista de hacer que los ahorros pasen al Estado, al punto de que no son heredables tampoco, porque justamente no son de las personas que los ahorran.
Justamente quería llegar a eso, porque también esta propuesta que hace Gabriel Boric no solamente habla de que no es de propiedad individual, sino que también este sistema de fondos no son heredables. Y al no ser heredables, Juan de Dios, ¿qué información tú manejas según ese programa? ¿Quedaría ese fondo para encrecher este fondo común que podría ser, o cuál es el objetivo de que no sea tu plata, ¿no verdad? Y que no la puedas posteriormente, por ejemplo, endosar a tu viuda, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí. Es que es la vieja añoranza de la izquierda que ve en el Estado a una especie de santo de altar que podría administrar mejor que las personas y cada uno su ahorro. Y entonces, no solamente la fuerza a ahorrar, que ya es un ejercicio, para los que nos están escuchando esto, lo conversamos, lo hemos dicho varias veces, el ahorro forzado, que es lo que implica un trabajo todos los años y cada mes de la liquidación ahorrar un poquito, es algo poco natural en el sentido que es como algo fuerte en cuanto a que el Estado te obliga a ahorrar para tu vejez. Incluso cuando tu sueldo es poquito, parece injusto y dice, oye, si es mi plata, déjame a mí, yo veré si ahorro o no. Pero está diagnosticado en el mundo entero, está estudiado, que el ahorro forzado es una saludable política pública para que la gente vaya pensando en su vejez, incluso si no piensa en su vejez, igual prepare su vejez. Otra cosa, Eli, es que esa plata no vaya para un ahorro personal, sino que a un fondo común que la izquierda cree que lo va a administrar el Estado con mucha eficiencia, pero hemos visto que el Estado no es otra cosa que un burócrata, que un político, que alguien que puede tomar eso. No, no pensemos mal de nadie, pero es bueno que no quede en manos de una persona que pueda decidir qué hacer con esa plata, porque es plata que ha ahorrado cada uno en su trabajo por años.
Juan de Dios, y en contrapunto a esta propuesta, si, es porque esto escucharte es decir que esta plata, o sea, no tiene por qué ser un fondo común, repartido, el dinero es de todos y no es individual, ¿no verdad? Y en contrapunto, ¿qué ha hecho el sector o cuál es la propuesta? Porque también eso es bueno escuchar qué es lo que ustedes proponen y que pueda ser otra forma de mantener los ahorros, que no sea las FP, porque el mensaje que se levanta en vocería es no más FP. Ya, pero perfecto, no van a ver las no más FP. ¿Quién se encarga de ese dinero? La derecha, ¿cuál es la propuesta que hace para contrapunto de la propuesta que hace esto este sector de la izquierda?
Bueno, hay distintas propuestas, Eli, desde el minuto que hay distintas candidaturas presidenciales, pero se pueden evaluar propuestas que, eliminando el hoy día sistema que nos tiene con pensiones tan bajas, permita mantener al menos el concepto de que el ahorro sea individual, para que el trabajo de cada uno dé frutos a cada uno y que el Estado se preocupe de los que más de los que van quedando en el camino.
¿Y dónde tendría que ponerse, si fuera un ahorro individual y si no se quiere las FP, quién estaría a cargo de esa administración?
Bueno, pueden ser instituciones como las mutuales de seguridad, instituciones sin fines de lucro que le agreguen competencia ahí, o incluso se puede eventualmente sacar el lucro de ahí, de manera que nadie piense y no haya ni un espacio al enriquecimiento de quienes administran las pensiones. Ahora, yo por lo menos no satanizo el lucro. Yo creo que en la medida que sea transparente, que sea suficientemente transparente y que las comisiones queden claras, que a nadie le dé como sorpresa que se mete después a su cuenta y resulta que se le fue una tajada grande de su ahorro personal sin una explicación, sin una clara razón. O sea, yo no satanizo el lucro. Lo que sí creo es que, superando a las denostadas y ya desacreditadas AFP, el único camino no es el que propone Gabriel Boric, de pasarle todo el dinero al Estado, porque el Estado no es otra cosa que personas que también se equivocan, que también tienen incentivos, que también tienen su preocupación personal por arreglarse, y eso es lo que yo quiero evitar.
Bueno, a la vuelta, porque ya nos toca escuchar algo de música, nos llega un tremendo artista chileno, me gustaría también dejar planteada la consulta para Diego Razzuriz, candidato a consejero regional por la provincia de Colchagua, de este programa. Tú, como pyme, como emprendedor, ¿qué es lo que te preocupa o que te asusta? Ahí incluso hay puntos que se han intervenido, ¿qué va a pasar con el transporte? ¿Cómo van a ser regulados? Propone incluso aumentar el impuesto específico, propone incluso eliminar la renta presunta, lo cual, por ejemplo, a los gente del transporte afecta. Eso y otras más inquietudes que te preocupa, a la vuelta nos responde, y vamos también a hacer un poquito de historia cuando se habla de esta economía, de esta contabilidad, ha sido desde la época precolombina esta de actividad económica, que antes incluso no se hacía el trueque. Vamos a la parte a hablar, tal como tú dices, no hay que satanizar y no hay que asustarse de ciertas formas o ciertos modelos, de que cuando existe la economía tiene que haber alguna forma de transacción, pero obviamente siempre normado. A la vuelta, chicos, vamos a escuchar tu respuesta, Diego, y mientras, Jorge González nos acompaña con La Casa en el Árbol.
Una casa en un árbol, donde tenga donde canten los pájaros, una casa en
En Manía armas tu propio mosaico. Conversación en tus oídos.
Bueno, seguimos conversando con nuestras invitadas y aparte de hablar de política, se dice en el calendario que hoy día es una fecha muy, pero muy sabrosa. Hoy es el Día Mundial del Sándwich. Un 3 de noviembre se celebra este día como una de las fechas más sabrosas del calendario y es obviamente en honor a los sándwiches, que es uno de los platos más populares y variados que existen a nivel mundial. Y ni qué decir, a Chile se caracteriza muchísimo por los sándwiches. Tienen muchas variedades y aunque tendremos que seguir hablando de economía, de política, Diego, habíamos dejado plantear una pregunta para ti, te damos la palabra porque tú eres un chef, vienes del mundo de la gastronomía. ¿Cuál es tu afinidad con los sándwiches para partir, Diego?
Bueno, el otro día lo viste en persona, creo que soy muy bueno para comer y ahí demuestro un botón la fotografía. Aunque trato de cuidar mucho lo que es la dieta, sin duda, este tema, digamos, de lo que tú hablas de las pymes y de lo que es el Día del Sándwich, para poder tomarlos ambos de la mano, es lo que ha movido durante este último tiempo a las familias chilenas, la comida. Si pues nos ponemos a pensar, la mayor cantidad de pymes que hoy vemos que se están desarrollando son en base a la alimentación, no claro. Solamente de sándwich, sino un montón de...
En general al rubro gastronómico.
O sea, por ejemplo, nos damos cuenta, o sea, el ser humano tiene que alimentarse, tiene que comer.
Pero tiene que alimentarse bien. Mira que las tasas de obesidad han aumentado, sí, o sea, y eso habla de nuestros malos hábitos.
Y dentro hay un programa de gobierno, como tú dices, que de vivir sano, de buena alimentación.
Así es.
Pero los tiempos, digamos, que tiene la gente para dedicarle a la cocina son escasos. Ya han encontrado esta facilidad de la pyme, como estábamos hablando, de que te entregan esa... un producto bueno, rico y barato, aunque no poco saludable, aunque muy poco así saludable, digamos.
Bueno, Diego, y bueno, te habíamos dejado planteado una consulta de este programa de Gabriel Boric, que es lo último que ha llamado la atención, que tanto nos puede gustar o agradar o perjudicar, ya sea como se lo interprete, desde esta mirada, desde esta ideología, desde este sector. ¿Cuál es...? Revisaste algunos puntos que vinculaban a las pymes. Tú vienes del mundo de las pymes. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
O sea, lo que pasa es que, a ver, para serte súper honesto, he visto re poco las propuestas de Gabriel. Creo que me he enfocado en temas mucho más centrales a lo que es mi candidatura como core. Me he dedicado más a temas más regionales, digamos. Y efectivamente, como tú bien dices, que vengo del tema de las pymes, me he enfocado en ver qué es lo que el Consejo Regional puede ser como aporte para las pymes. Hay que recordar que ahora lo que tú me estás consultando efectivamente viene más de la mano con lo que hay cargo que se está postulando Juan de Dios. A nosotros nos toca recibir, digamos, el chorreo que le dicen y, como te digo, me he enfocado, digamos, en lo que nosotros como consejeros podamos aportar a este importante, digamos, sistema, digamos, que está moviendo la economía de nuestro país. Hay que recordar, Diego, que más del 50%, digamos, de la economía y del trabajo en este momento lo están entregando las pymes.
Diego, y justamente en esta misma línea que tú, como tal como lo dices, me he enfocado porque es un tremendo desafío. ¿Qué puedes tomar tú como un desafío, por ejemplo, en el Consejo Regional? Mira, las exposiciones de varios candidatos hablan mucho del territorio, de la identidad, de la inversión, pero hay un tema que también no es ajeno, que es, por ejemplo, el caso de la innovación. La inversión en tecnología, la ciencia. ¿Qué nos puedes aportar? Porque ya está claro que la mano se inclina a que tenemos que estar más cercano a ello, a la investigación, y mucho se ha criticado a Chile que es nada casi lo que invierte en ciencia, en investigación incluso. ¿hay posibilidades de un gobierno regional de poder reforzar estos conceptos para que también sea privilegio no solamente de las grandes ciudades, sino también de aquellos territorios como O'Higgins o como la provincia de Colchagua?
O sea, el otro día lo comentábamos, no sé si fue contigo en otra entrevista, que claro, efectivamente nosotros como región de O'Higgins estamos siendo el patio trasero de la región metropolitana, teniendo tan buenos profesionales hoy en día que se tienen que alejar, digamos, de la región, y después cuando tiene que venir el efecto retorno, estos jóvenes se quedan afuera. Con lo cual, lo primero que planteo para llevar al gobierno regional es que se cree o se busque tener ese tipo de efecto, ¿cachai? Si el alumno sale, el joven sale a estudiar, después sus conocimientos los pueda entregar, digamos, acá dentro de su región y de su provincia. Creo que el tener la Universidad de O'Higgins hoy en día a nosotros ya nos quedó pequeño. Aparte, yo desde un principio, sin antes estar involucrado en política, creo que el lugar que se escogió no fue lo más apropiado porque no es lo más céntrico, digamos, dentro de la región. Sigo insistiendo que hay jóvenes, por ejemplo, de Pichilemu, de Paredón.
Hay un problema de conectividad.
Es que la conectividad yo lo puedo llevar a otro punto. La conectividad hoy en día, tuvimos acá el caso de que por este tema de pandemia los niños se les entregaron las herramientas, iPad, computadores, se les entregaron equipos para que pudieran tener internet, pero lamentablemente, llevándola a lo que es conectividad, ellos en los lugares donde están no la tienen. Entonces yo creo que para poder hacer una inversión un poco más grande, primero partamos de la base, primero partamos de que los niños tengan los conocimientos, tengan las herramientas necesarias y tengan esa conectividad a internet que hoy en día mueve el mundo. Partamos con eso primero.
Bueno, a eso me gustaría de todas maneras, para reforzar este concepto de innovación, de ciencia, destacar que hoy hay un titular muy importante, que es la astrónoma chilena Laura Pérez, fue premiada por la Academia Mundial de Ciencias, una noticia que tomó por sorpresa, y esta investigadora fue postulada y galardonada por sus propios colegas. Diversos premios nacionales de ciencia alabaron y explicaron las razones que tomó en cuenta la Academia para esta nominación. Entonces, hay figuras representantes muy, muy relevantes en diferentes áreas que también no debería ser ajenos en las funciones de los consejeros regional, que hay que cada vez acercarlas más. Quiero llevarlos a ambos, tanto a Juan de Dios Valdivieso, candidato a diputado por el distrito 16, y también a ti como candidato a consejero regional. En materia de seguridad es uno de los temas que mucho se apropia y es como está muy en el sentir de las personas que se hayan afectado. Se habla de narcotráfico. Recientemente, hoy día, se dice casi 6,000 millones en drogas fueron enviados desde México a Chile y llegó, imagínense, con fertilizante. Tú eres ingeniero agrónomo, Juan de Dios. ¿Qué significa esto y cómo se ha ido infiltrando? También se acusa en la región de la macrozona que también hay narcotráfico. ¿Cómo podemos ligar esto, Juan de Dios, y cuál es tu preocupación en materia de seguridad como un posible diputado?
Bueno, Eli, yo creo que uno de los grandes, grandes temas que lamentablemente, qué contraste se da entre los titulares que acabas de mencionar, es decir, esta infiltración, este tráfico por la vía de fertilizantes de entrada desde México a Chile, esta existencia en la macro zona sur, Araucanía, provincia de Arauco, más región de los Ríos y la Araucanía, por supuesto, el hecho de ahí tener una verdadera mezcla de temas, desde algunos legítimos, pasando también a esto de tapar con un tema legítimo, como puede ser una reivindicación, algo que es terrorismo y algo que es narcotráfico, dos cánceres que tenemos que erradicar de la política y de Chile. Y para eso nos falta voluntad. Entonces, cuando tú dices el contraste entre eso y que haya un emprendimiento y las pymes que hablamos al principio, el contraste entre eso y que haya un premio a la innovación y a la ciencia, ¿qué posibilidad tenemos de explotar y de sacar lo mejor de nuestras pymes, lo mejor de nuestros científicos, lo mejor de nuestra gente, si no podemos tener algo tan básico como vivir sin miedo? Entonces, aquí es evidente como la prioridad política que tenemos que tener y la prioridad ciudadana. O sea, esto no es un tema de encuesta, no es un tema de análisis de que hay que estar en las grandes universidades discutiendo. No, aquí hay un clamor porque tengamos un país donde la autoridad funciona, donde el orden funciona, donde no hay cancha más pareja, que aquella en la que todos podemos al menos vivir sin miedo.
¿Sí? Juan de Dios, cuando tú dices que funcionen, las autoridades funcionen, también, ¿qué es lo que tú esperas? Porque el estado de excepción que declaró el presidente Piñera fue bajo una condición, y me gustaría aclararla, porque ahí el primer mensaje dicen, claro, no la presencia de militares, ¿por qué tiene que ser por la fuerza? Bueno, el presidente tomó la decisión, el estado de excepción, no fue al azar, fue obviamente, y ahí quiero compartir una información, por amedrentamientos que habían estado sometidos los jueces en el último tiempo, eso quiere decir ya poniendo en riesgo sus vidas, por todo esto de no poder levantar ni sentencias ni hacer seguimientos porque se sienten amedrentados por estas mismas personas que podrían estar involucradas en la causa. Y segundo, que también los funcionarios públicos, de por ejemplo de los tribunales de Cañete, dieron cuenta que ellos habían sido amenazados. Esto tomó fe el ministro visitador, que fue Arturo Prado, y con esos antecedentes en mano, donde se resguarda la integridad de funcionarios públicos, de fiscales, es que es un argumento que permite que se haya tomado el estado de excepción. ¿Qué es lo que tú esperas, Juan de Dios, ahora en esta segunda parte? Porque va a expirar, va a terminar este estado de excepción.
Mira, yo espero que aquí no se politice en el peor de los sentidos la discusión, porque no van a faltar los oportunistas mirando las elecciones que van a salir a plantear alguna que otra bandera que puede ser muy legítima del pueblo mapuche, a mezclarla con esto que es algo tan básico que es mapuche, si no mapuches necesitamos, que es que en todo Chile rija el Estado de Derecho. Si el Estado y la política no está para eso, para darnos tranquilidad a todos, entonces ¿para qué está? Por lo tanto, ver descarrilado un tren hoy, ver a un proyecto presidencial y el senador emblemático, el candidato a senador emblemático de Santiago, del Frente Amplio, planteando que queremos meter inestabilidad, y no estoy haciendo campaña del terror, es lo que
¿A quién te refieres ahí, Juan de Dios? ¿A qué senador?
A Sebastián de Polo, candidato a senador.
Perfecto.
Que plantea que ellos quieren meter inestabilidad. Entonces, aquí es evidente la lectura que estamos haciendo distinta. Hay un proyecto que quiere meter inestabilidad en el país. Y claro, lo explica porque quieren hacer cambios profundos y básicamente quieren refundar Chile. Siguen en esa lógica desde cero, desde la refundación. Por eso no nos llama la atención que le faltaron el respeto a nuestro himno, a nuestras tradiciones, a nuestra bandera. No nos llama la atención. Les pedimos que escribieran una constitución y no están haciendo eso, sino que están refundando Chile y no se los vamos a permitir. Entonces, en el proyecto presidencial, lo que yo espero de un proyecto presidencial y lo que vamos a trabajar en el Congreso y con los consejeros regionales que estén en esta línea, es darle tranquilidad a la gente de que de una vez por todas la política se ponga de su lado y trabaje para que haya paz en nuestras calles. En la región, por suerte, no tenemos el conflicto de la Araucanía, pero solidarizamos a fondo con la macrozona sur, y sí tenemos el conflicto del narcotráfico aquí en Santa Cruz, también en San Fernando, y lo vamos a combatir con toda la fuerza.
Claro, bueno, eso no hay que verlo tan distante. Hay temas, lo de la Araucanía en su minuto se veía como algo distante, pero sin embargo ya vemos que es un problema que nos agobia y nos afecta a todos los chilenos. Juan de Dios, quiero darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy, y quiero cerrar comentando esto cuando yo les decía, a la economía no hay que tenerle miedo. Cuando mucho se critica de las riquezas, de las acumulaciones, remontémonos más atrás. Imagínense en la época de los incas. Partía la economía haciendo un trueque. Tú me dabas esto, yo te daba lo otro. Tú puedes decir, no había la moneda, pero sin embargo ellos, esos cordones llamados quipus, iban llevando su contabilidad. Después se tradujeron a moneda, pero así ha sido ancestralmente. No hay que tenerle miedo a la economía. Efectivamente, hay que regular, que se haga un equilibrio, pero la economía, la actividad económica, la compra, la venta, siempre ha existido, así lo dice la historia. Así que quiero invitarlos para la próxima semana y agradecerles por habernos acompañado el día de hoy con nuestros auditores, haber compartido lo que ha pasado en la jornada de hoy, tanto a Diego Errázuriz, candidato a consejero regional por la provincia de Colchagua, y también a ti, Juan de Dios Valdivieso, candidato a diputado por el distrito 16. Así que les mandamos un abrazo grande y que terminen muy bien su jornada en la comuna vecina de Santa Cruz, que tanto la queremos y que tanto nos enseña día a día en su organización.
Muchas gracias, Eli, agradecer como siempre a Juan de Dios que brinda estos espacios para poder compartir con él, contigo, y despedirnos de cada uno de los auditores y del buen recibimiento que hemos tenido la semana pasada, que estuvimos contigo, también tuvimos ahí muy buena aceptación, así que Feliz de poder participar en una con usted y ahí poder seguir compartiendo el pequeño grano de arena de lo que uno quiere llegar a hacer al Consejo Regional. Así que nos estamos viendo. Un abrazo, saludo para ti, a la gente que escucha y a quien está ahí en los controles.
Muchas gracias, Diego Razzuri. Eli, muchas gracias. Edinson, Francis, un abrazo a todos en Radio Manía y a todos los que nos han escuchado con paciencia y con motivación para llegar el 21 de noviembre a elegir a gente que vaya a recuperar la confianza.
Y bueno, la letra, Juan de Dios, es AA, ¿no? AAA, estoy como la pila. AA, ¿no?
Este es AA, pero no le falta energía.
Qué bueno. ¿AA cuánto?
61, Eli.
AA61, Juan de Dios Valdivieso, ¿no?
Sí, y Diego Razzuri, ¿cómo es?
Es AU178.
A U178. Muy bien.
Como el oro, pues.
Muy bien.
Uno estila, el otro es oro.
¿Y qué les parece si nos vamos a celebrar el día de sándwich comiéndonos algo muy rico? Así que ustedes allá en Santa Cruz, que no les falta lugar, y nosotros acá vamos a ver para dónde nos desplazamos. ¿A dónde sería la sanguchería alemana? Tiene buenos sándwiches, ahí compartimos un dato.
Muy bien. Nosotros acá en Santa Cruz es la panificadora, que es la más conocida.
Lo más clásico.
Lo clásico, lo tradicional.
Bueno, acá me dicen Voz Populi que nos vamos a la sanguchería alemana. Un abrazo para ustedes, chicos. Que les vaya muy bien. Chao, chao.
Un abrazo.
Chao.
¿Cuánto te tomó armar tu propio mosaico? Una conversación con el matiz de la información y un puzzle de opinión donde hablamos de lo que pasa en nuestra región y el país. En San Fernando 101.9, en Santa Cruz 98.1 y Peralillo 92.1. Manía siempre en tus oídos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Manía.